reacreditada en Chile y Estados Unidos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cuándo son las 7 de la tarde? En punto de este lunes 20 de diciembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. ¿Cómo estás, José Ríos?
Estoy bien, Matías, estoy muy bien. Después de una jornada, vaya que histórica jornada la que vivimos ayer.
¿Histórica la jornada de ayer?
Sí.
Solamente considera los 8,3 millones de personas que salen a la calle.
Bueno, es que sobre todo eso. O sea, es impactante de cómo se revaloriza el acto del voto, de ir a votar. Y cómo también con esa cantidad de gente, más del 55% del padrón, le da una legitimidad al gobierno electo súper importante y que era súper necesaria en un momento donde había mucha incerteza sobre los procesos políticos, sobre el estado de salud de nuestra democracia. Yo creo que esa cantidad, esos millones de chilenos que decidieron salir a votar, le dan un espaldarazo a nuestra democracia, a nuestras instituciones y también todos los gestos que han habido de lado y lado y sobre todo del presidente electo en estas horas desde que, bueno, supimos que había ganado.
Nosotros estábamos con Pepe Auto ayer en la radio, a las 6:30, por ahí. Sí, 6:30, aproximadamente 6:40, salió el primer cómputo, ¿no? Con el 3,6%. Sí. Y no sé si fue con el primero o con el segundo, yo tenía a Pepe al frente. Pepe es una máquina de los números, sí, y de proyectar. Mira el número y hace 73 proyecciones. Dijo, 10 minutos más, con el siguiente ya estamos. Ahora casi, pero estamos. Y lo que más lo vi impresionado a él, que es difícil de impresionar con cifras, números, tiene un carrete enorme, dijo, podemos pasar los 8 millones de votantes. Como diciendo, esto no me lo imaginaba.
Él había vaticinado que iba a votar más gente en segunda vuelta que en la primera. Él dijo, va a estar entre la primera vuelta y el plebiscito, pero superó ampliamente el plebiscito.
No, se disparó.
Sí.
Entonces, esa gente que salió a la calle, hay varias cosas que veo yo. Veo primero, viendo de atrás hacia adelante, la calle se vuelve a conquistar con un carnaval. La calle la vuelve a conquistar la alegría. La calle la vuelve a conquistar la paz, la manifestación carnavalesca, alegórica, esperanzadora. Hace 2 años la calle era para la violencia, era territorio de violencia. Y no había otra opción, lamentablemente habíamos perdido la esperanza de que la calle podía ser escenario de manifestaciones pacíficas y de esperanza. Y eso creo que es la recuperación, o sea, a mí lo que me tiene más esperanzado es eso. Lo que vi ayer, vi gente que salió de manera espontánea a la calle, no solamente la que vimos en la Alameda con Santa Rosa.
No.
Hay imágenes de Puente Alto, hay imágenes de Maipú, hay imágenes de Concepción, hay imágenes de muchas partes, familias completas que salieron a festejar.
Sí, y bocinazos por todas partes. Sí.
Y entonces, después de 2 años, la esperanza volvió a conquistar la calle, volvió a conquistar las avenidas públicas. Y eso es muy bonito, porque la esperanza no tiene una ideología y no tiene un nombre propio. Hoy tiene el nombre propio de Gabriel Boric, pero perfectamente esta misma esperanza la puede tener otra persona. No sé si viste el cartel del día de los funcionarios de La Moneda.
¿Cuál? Cuando lo estaban esperando.
Ganó la esperanza. Y ese es un driver importante que tocó esta candidatura. Oye, alguien puede estar diciendo, oh, no sean inocentes, le puede ir pésimo. Sí, le puede ir de todas las maneras posibles. Lo que sí tengo claro es que haga lo que haga este presidente, le va a ir mejor, vamos a ser trispario, o sea, vamos a dejar todas las variables estancas, uh-huh, vamos a dejar todas las variables congeladas, sí. Vamos a suponer que Boric lo va a hacer de una determinada manera. Unos van a contar que es bueno, otros van a determinar que es mala, otros van a determinar que es deficiente, otros que es frustrante, otros que es fantástica, en fin, olvidémonos de eso. Vamos a suponer que ya hizo lo que tenía que hacer. Le va a ir mejor lo que él es capaz de hacer si lo apañamos y lo acompañamos.
Por supuesto.
Y le va a ir peor en lo que él es capaz de hacer si es que lo chaqueteamos, si es que le andamos buscando la quinta pata al gato, si es que le ponemos palos a los rayos de la bicicleta. Sí. Y el chaqueteo es la palabra clave.
Oye, y en ese sentido, el discurso que dio su contrincante, José Antonio Kast, ayer en la noche, cuando dice que él se pone a disposición Notable. Del nuevo presidente, que ahí está para colaborar, que a él lo que lo mueve es el amor a su país, a que le vaya bien a Chile, que se le va bien a Gabriel Boric, nos va bien a todos nosotros, todo el país, estuvo notable, y no solo eso, después va a verlo y se queda, se sienta, las fotos además eran bonitas, estaban los dos conversando, estuvieron más de media hora sentados conversando.
Déjame contarte algunos detalles que me dio a conocer una persona que fue testigo
ya
de esto. Y de los dos lados, pero te voy a contar del lado de José Antonio Kast. ¿Qué partes puedo contar? Porque estuve reportando la mañana.
Dale.
La relación del comando de Kast y del comando de Boric se había prácticamente quebrado la semana pasada.
Bueno, claro, habían pasado sus
Se había
cosas,
quebrado. Sí. Llegaron momentos muy duros, muy difíciles entre los dos embajadores, por así decirlo. Y se habían quebrado de una manera bastante compleja, tanto así que eso fue el sábado de la semana pasada, que se encontraron el día domingo algunos de estas personas, de estas dos personas.
Ya. Yeah.
Y no se saludaron.
Eso es súper curioso.
Eso no se sabe. Gente se saludó, no se claro. evitaron, pero tampoco se buscaron.
No se hicieron así como con los ojos.
Nadie dejó yeah. al otro con la mano estirada. No, pero no se.
Se la ingeniaron para no toparse.
Estaban enojados yeah. los dos, las dos partes. Pues bien, se fue recuperándose a la última semana, y la última semana empezaron a conversar, empezaron a buscarse mutuamente con buena voluntad, para entender de que era bueno el gesto republicano de quien ganara, quien fuera que ganara, iba a recibir al otro, más bien, quien fuera claro. que perdiera iba a visitar al otro, y se fue dando, se fueron restableciendo nuevamente las relaciones aquí y ahora, y quedaron conformes en que esto se iba a hacer. Y me cuenta una de las personas que fue en este periplo yeah. con José Antonio Kast, de que fueron tratados, para mí me sorprendió el término, con mucho cariño. Mira. Me lo dijo así, sí. Fuimos tratados con mucho cariño cuando llegamos. Y no solo por el presidente Boric, el presidente electo Boric, uh-huh. sino que por el resto de la gente.
Ya. Yeah.
Fuimos tratados con mucho cariño. Eso en la política es un término que no existe no. hace mucho rato. Eso es amistad cívica, pero me dijo con cariño, no me dijo con amistad cívica.
No, claro, no dijo amabilidad.
Y a lo mejor no fueron tratados con cariño, pero aquí lo que importa pero es cómo llegó.
Ellos lo sintieron.
El gesto llegó sí. como haber recibido cariño en un momento en que perdiste. Sí. Llegaste, te recibieron, te miraron los ojos, te miraron con cariño, entraron todos a una sala y después de un momento el presidente electo le pide a las personas que se retiren. Déjenme a solas con José Antonio Kast. Y se quedaron entre 20 y 25 minutos aproximadamente. Estas personas que me comentaron no estuvieron de testigos, pero sí reportaron a su vez ellos y me contaron.
Que hablaron,
Que hablaron de la campaña, hablaron de lo que viene para adelante, hablaron de lo importante que es dejarse ayudar, sí. no solo ofrecer ayuda. Y esto me lo dijo no
claro, ninguna. Claro, esa genuino.
Y esto me lo habían contado ninguna de estas personas, así que, y lo junto, y me calza, con otra persona que me lo había contado hace un tiempo,
yeah.
que José Antonio Kast, esto me lo contaron antes de que sucediera esto, le ofreció lo mismo a Sebastián Piñera, y que una de las cosas que nunca comprendió José Antonio Kast es por qué Piñera nunca aceptó esa ayuda.
Claro. Bueno, sí, nunca lo recibió.
Nunca más, lo, como decía mi abuelita, nunca más lo cotizó.
Nunca más lo cotizó, claro.
Ya, muchas gracias, hasta luego. Sí. Nunca más, si te he visto no me acuerdo, chao, soy campeón
mundial.
Se operó. Soy campeón.
Sí, se operó.
Y eso se lo hizo ver, entiendo, ayer José Antonio Kast al ganador, al presidente electo Gabriel Boric. Entonces hay una esperanza de que sí lo cotice, de que sí se escuchen. Esto no quiere decir el buenismo, esto no quiere decir que vamos a hacer coalición, no. Se van a sacar la mugre cuando haya que sacarse la mugre frente a un voto y a un proyecto y a un... Y van a devolver las cosas duras. Pero entendieron lo mismo, entendieron que están haciendo.
Es que además que se vive un momento además, Matías, que es especialmente delicado. O sea, todos sabemos que vienen años muy complicados, donde de verdad se acabó el margen, ya no estamos para gustito.
Hay una cosa que hay un autor que a lo mejor tú no conoces, pero Carlos Peña. Estuve en el otro día.
Me suena, Carlos Peña.
Yo te juro que había pensado siempre lo mismo, pero Carlos Peña lo hizo, me copió.
Ya. Te leyó.
No, dijo algo muy, muy lúcido el otro día.
¿Hoy en la mañana?
No, otro día. Lo tuvimos la semana pasada.
Sí, hace como, yo se lo escuché,
creo que fue con nosotros aquí. Y dijo algo que es bien notable. Estos dos tipos, estas dos personas, estos dos candidatos, vienen de la política. Me estaba entrando los dos si fue Peña la semana pasada. Sí, fue Peña, me parece.
No sé.
Bueno, sí. Estos dos tipos vienen de la política. Y venir de la política significa entender la política. No vienen del show business, no vienen del fútbol,
no vienen de la empresa.
No, estos son tipos
de profesión.
Son políticos profesionales. Y alguien le puede cargar eso, pero yo creo que esto es lo bueno. ¿Quién saben de qué están de qué se trata esto? Cuando la prensa internacional, que tuvo una cobertura, a mi juicio, triste, desde el punto de vista de los matices, para lado y lado, no entendió nunca que aquí no estábamos frente a un joven revolucionario que saltó de la barricada a la moneda. No entendió nunca.
No.
Gabriel Boric le ha dedicado, y José Antonio Kast le han dedicado toda su vida profesional y adulta al servicio público y a la política.
Sí. Se han entregado en cuerpo ya.
Y eso tiene un valor que ahora lo notamos. Son perros correteados en esto. Han sufrido abandonos de sus sectores. Se han ido de sus sectores.
Humillaciones. Funas.
Han metido las patas como chancho. Sí. Han tenido que pedir perdón.
Han colaborado, también han llegado a acuerdos, también...
Han ganado, han perdido. Han criado gente cercana que se les ha ido y se han sentido traicionados o abandonados. Las han sentido más o menos todas. Entonces decir que este es un joven de 35 años es decir que es un cabro que no entiende nada, y es totalmente lo contrario. Esto es un político de mucha experiencia, y Kast otro. Y Kast volvió a repetir lo mismo con Boric y con Piñera. Se fue a ofrecer en su oficio para lo que necesiten. No para entregarse a un cheque en blanco. Desde lo que yo represento, me recordó al primer ministro portugués cuando dice que cuando él perdió una elección dijo: nosotros somos la colaboración, no la oposición. Y eso cambia las cosas.
Eso decía Maturana también, ¿te acuerdas?
Así que yo creo que hay espacio para la incertidumbre, por supuesto que lo hay.
Sí, vamos, y yo creo que es muy importante. O sea, las señales que se han dado son positivas hasta ahora, sobre todo en términos republicanos. Pero claro, faltan temas importantes como ir conociendo los nombres del gabinete. Dice que de aquí a un mes debería entregar el gabinete, y ahí sobre todo hay expectación qué va a pasar en el Ministerio de Hacienda, porque ahí se juega una parte importante de este partido de 4 años, sobre todo pensando en el mercado, que hoy día no reaccionó muy bien. Era de esperar, tampoco fue como cayó la bolsa, no, se esperaba. Pero es importante en ese sentido las señales que se den en ese territorio, que probablemente es el que le ha costado más a Gabriel Boric en términos de dar cierta certeza.
Pero ya entiende el concepto, de responsabilidad fiscal.
Sí, lo dijo ayer en su discurso.
Y cuando tú ya lo entiendes, ya no puedes dejar de...
Por eso, pero ahí es importante también con quién se asesora.
Sí,
a ti. Eso lo hemos hablado, y hay distintas almas en esta en este universo enorme de gente que apoya a Gabriel Boric. Hay almas distintas,
por supuesto,
con intereses distintos, y en muchos casos que se oponen. Por lo tanto, es muy importante a quién elige y finalmente por quién opta.
Pero aquí hay dos pasos, creo yo. Uno, entenderlo, y entenderlo significa conceptualizarlo en serio y tomar el peso a lo que significa. No decirlo, si no vamos a... Otra cosa es decir la responsabilidad fiscal. Tenemos que tener una responsabilidad fiscal, porque no se trata de hacer todo esto hoy porque no existe la posibilidad. Eso es quebrar a los países, y lo tenemos bastante cerca, el ejemplo. Yo lo he escuchado un par de veces y entiende, o sea, explica, cuando uno explica bien las cosas porque las entendió. Eso es una cosa. No, eso no da en garantía de que lo vaya a ejecutar, porque ahí viene la política, el día a día, lo cotidiano, que lo dejen y que él sea capaz. No está garantizado que él sea capaz de dominar a todas sus fuerzas.
No,
una de esas le va mal, claro que es posible que le vaya mal. Obvio, si no, aquí no es Sansón. Es un político que va a hacer lo posible, pero entiende el concepto, y ese es un gran paso. Hay políticos que llegan en distintos países del mundo, donde, y creo, ponte tú, que en, no sé, muy cerca de lo mismo, donde no han entendido el peso de la importancia de la responsabilidad.
Qué
de
importante que lo entienda, porque a esta altura el partido Matías debiera ser un mínimo común.
Es que no.
Pues no, no en todos los países. No, no en todas partes. Pero bueno, está bien. Pero estamos hablando de Chile, un país que tiene una cierta tradición que es distinta a la de nuestros vecinos.
Ya, por eso. Es que uno pensaba.
Opino
que,
yo.
Es que uno pensaba que hoy día se producía un quiebre no solo en edad. Y no solamente un cambio generacional, sino que en la tradición. Y unas palabras que
sí,
usó
Boric. Sí, pero él dijo que él era heredero de una tradición, de una historia. Es la parte más bonita de su discurso, encuentro
él yo. Él viene a enganchar, a enganchar su carro a este convoy.
Exactamente.
No viene a ser un carril paralelo.
Y de alguna manera, claro, derriba esa primera idea de un hay que refundar todo, hay que cambiar todo, y no. Y acepta la teoría, la hipótesis de que las reformas son importantes, hay que hacerlas, son necesarias, pero tienen que ser de forma gradual y con responsabilidad.
Y priorizándolas. Bien, hay espacio entonces para seguir conversando, pero son las primeras impresiones de un día histórico, de todas maneras. Por todos los significados, por todos los símbolos, y creo que queda mucho por sorprenderse y para estar atentos, pues. Son las 7 de la tarde, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Escuchándolos atentamente.
Estás a punto, a ti te está pasando. Ahí te está dando lo que nos pasó siempre a nosotros, que siempre los presidentes eran mayores. A ti no te está pasando lo que es heavy para muchos de nosotros, que es entender y asumir un liderazgo no solo menor, mucho menor y de otra generación. Para ti no, para ti todavía es una persona mayor, así que.
Pero no tanto. Somos millennials los dos.
Sí, son millennials.
Cinco los dos. Años no es tanto.
Claro.
Yo estaba en el colegio para la Revolución Pingüina.
Ah,
con Gabriel Boric,
el 2006. No, Boric no estaba en esa Revolución Pingüina. Esa es la de César Valenzuela, la María Jesús.
Sí, la del 2011 es la de. Claro. Ahí ya estaba en la universidad. Claro. Soy como contemporánea.
Oye, tú eres mucho menor.
Son 5 años, no es tanto.
No te subas nunca.
Ustedes conocen, yo les he contado, no les he dado el nombre, pero es el amigo que me entrega la.
¿El amigue?
El amigo. No, el amigo que.
Ah, el de los números.
El amigo de los números. Sí, sí, sí. Es gabrielista, pero.
Ah, es gabrielista,
no,
sí.
Pero es. Pero gabrielista de primera hora.
Ah, mira, fíjate, gabrielista, me sorprende ya.
Sí. Camiseta Boric, todo el rato,
¿ya?
Sacó foto. ¿Es cruzado también?
Es cruzado también. Ya, y mi amigo este, que es muy gabrielista, estaba más contento que perro con dos colas esta mañana, de noche y todo, estaba feliz de la vida. En fin. Y me mandó una planilla muy entretenida. Digo que es gabrielista porque y le gusta, me lo manda en planilla, además me lo manda en Excel.
Es su modo de expresarse, así se expresa, sí.
Entonces me manda una planilla con todos los jugadores de la selección chilena y sus edades.
Ya.
Se pone Alexis Sánchez, perdón, su año de nacimiento, 1988, Vidal 1987, Medel 88, Bravo 83, Bosellur, Fernández Aránguiz, Vargas, Jara, hasta Valdivia, y hace promedio, esto es Excel. Año promedio de nacimiento, 1986,3.
Ya.
Gabriel Boric, año de nacimiento, 1986.
Ah.
Entonces me pone abajo la generación dorada. Tiene la edad del promedio de la generación dorada.
Claro.
Así que, pero.
Es que Bolsayur pucha que sube el promedio.
¿Vos señores que más sube el promedio?
Yo
ahí?
Creo, ¿no?
No, Bravo.
¿Bravo?
A ver. Sí, Bravo 83.
Ah.
¿Y Valdivia?
Sí. ¿Y Bolsayur qué año?
Es del 84. Ah, no sé.
Un bebé.
Francesca Alessandro, los titulares, por
Vamos
favor.
Vamos con los titulares. Chile Vamos aseguró que no le quitará la sal y el agua a Boric y evitaron hablar sobre nuevos liderazgos en el sector. Los presidentes y secretarios generales de Renovación Nacional, la UDI, Evópolis y el PRI, se reunirán esta semana para avanzar en el futuro del bloque sin contemplar una alianza con el Partido Republicano. La SOFOFA y la Cámara Chilena de la Construcción mostraron disposición para colaborar con Gabriel Boric. El titular de la Sociedad de Fomento Fabrit, Richard von Appen, dijo que las caídas de los mercados debieran ser puntuales, mientras que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, dijo que han tenido reuniones con el comando de Boric y enfatizó que les han dicho que hay que impulsar con más potencia el tema de las viviendas. Por otro lado, se reunieron con Elisa Loncón, la cual calificaron como una reunión muy amena y de mucha franqueza. Perú reportó los primeros 4 casos de la variante Omicron de COVID-19. El país vecino tiene la tasa de mortalidad más alta por el COVID-19 en el mundo, por lo cual el gobierno buscará aplicar nuevas medidas de contención. En ese sentido, el gobierno de Pedro Castillo prohibió las reuniones familiares y las fiestas de Navidad y Año Nuevo y reforzó la campaña de vacunación, que ya tiene al 73% de los peruanos con dos dosis, de las vacunas anti-COVID. Y en el deporte, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, aseguró que no fichará jugadores que no estén vacunados y que rechacen la vacuna porque representan un riesgo para la salud. Estas declaraciones del técnico se dan en medio de nuevos brotes de COVID en el fútbol europeo y sería una tendencia que varios cuerpos técnicos buscarían replicar en el fútbol del viejo continente.
Muchas gracias.
Me encanta Jürgen Klopp. Me encanta esta medida.
¿Sí?
Sí, yo si fuese jefe de algo, no soy jefe ni una parte. No contrataría a nadie sin vacuna tampoco. Y no contrataría a nadie que no se aceptara vacunarse porque yo creo en los proyectos colectivos.
Yo tampoco.
Perdón.
Porque sobre todo quiero que me contagien tampoco.
Y basado en la ciencia. No, en proyectos colectivos porque a mí me gusta, digamos. Porque la católica que me gusta a mí podría ser un proyecto colectivo, pero eso no puedo obligar a nadie.
No, porque sería una tiranía.
Está basado solamente en la pasión y en la historia de triunfo, pero no tiene por qué compartir todo.
No,
el ser del
Dios nos libre. Dios nos libre.
Pero la vacuna sí tiene. Bueno, después de 4 campeonatos también hay evidencia científica, ¿no?
¿De qué?
Estadística.
No.
De los triunfos.
No quiere decir nada. Ya ves tú qué ha pasado con.
7:00 p.m, 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ay.
Tenemos
bueno,
a nuestro. No, todavía. No, todavía.
Sí. Pero pronto podemos seguir. Que además que quedan tantos temas. Yo sé que se han desmenuzado ya varios en todos los programas, en todos los horarios, y queda mucho por verse. Pero la noticia de hoy es la visita del presidente electo Gabriel Boric a La Moneda.
Claro, interesante. Puntual. Porque, claro, a las 2:00 p.m, lo interesante fue que ayer hubo mucho, habían dudas si finalmente el llamado tradicional entre el presidente y el presidente electo iba a ser público o privado. Porque se decía que no, que quizás iba a ser en privado, que no estaba muy convencido. Finalmente, como marca la tradición, el presidente Piñera llama por teléfono y se hace públicamente por la televisión. Y fue divertida la conversación, porque como que cada uno quería terminar la conversación y el otro agregaba algo.
Un poquito larga de parte de Piñera. Sí. Yo creo que le faltó.
Sí.
Le faltó, que me disculpe un segundo el invitado, ¿eh? A mi juicio le faltó empatía.
Sí.
Empatía es ponerse los pantalones del otro. Y por eso los pantalones del otro anoche era entender que para Gabriel Boric eso tenía costos, que lo hacía, pero claro, tenía costos para sus grupos duros. Probablemente tuvo oposición a lo que hizo Boric.
Por supuesto. O sea, se tuvo que imponer. La idea del grupo era no hacerlo.
A mi parecer es el primer acto de gobierno, el primer acto de poder de Boric anoche fue imponerse seguramente de algunos que no querían. Uh-huh. Entonces, alargarle la cosa a Boric.
Fue mucho.
Darle consejo.
No, y quería como él cortar. Él quería cortar.
A mí me parece que le faltó empatía de haber sido corto, solemne. Y después ir viendo cómo se daba, pero en fin.
Ya, lo invita a hacer esta reunión que se concreta a las 2:00 p.m. Llega primero Giorgio Jackson y es que Siche, su dupla dorada de hierro que ha estado siempre muy cerca de Boric, del presidente electo, y después llega él con mucha gente aplaudiéndolo. Bueno, lo recibió este grupo en La Moneda, como contabas tú al principio, con este letrero. Y bueno, se realiza finalmente la reunión, que fue al principio como el presidente Piñera le mostraba las distintas salas, le mostraba lo de qué se trataban los muebles, etcétera. Y finalmente se conversa y Gabriel Boric revela que sobre todo se habló de temas internacionales. Sabemos que hay una política de Estado referente a los temas internacionales, hay una línea de continuación respecto a lo que hace un gobierno y otro. Y también habrían hablado de economía y lo complicado que se viene el próximo año y un poco cómo lo mira cada uno.
Está nuestro invitado para que lo presente.
Sí, José. Se trata del senador electo también. Sí, bueno, electo. Luciano Cruz Coque, hoy diputado. ¿Cómo está?
Hola, Luciano, ¿cómo te va?
Hola, Matías. Hola, Josefina.
¿Cómo lo ves? A ver, la primera impresión, más que preguntar, es saber, porque desde adentro la política se ve también desde otra perspectiva.
¿Cómo veo exactamente
qué? Lo que ocurrió ayer, primero, para después ir decantando, lo que me interesa saber de ti es cómo ves a la que va a ser la oposición y los liderazgos.
Sí, bueno, primero, esto hay que tomarse las competencias electorales con cierto espíritu deportivo y entender que gana finalmente el que tiene el voto del pueblo. Gabriel Boric sacó una votación extraordinaria, no podemos negarnos a ese hecho, que es un hecho efectivo, fue una participación altísima, se movilizó un electorado grande, y bueno, va a gobernar con mucha legitimidad como presidente. Tiene una situación institucional que es probablemente distinta a la que tuvo Piñera, por ejemplo, tiene un Congreso empatado prácticamente, tiene una convención constitucional que está funcionando y que debe dar frutos en algún momento antes de agosto y que va a ser sometida a votación agosto-septiembre. Tenemos un país que viene saliendo de una pandemia con problemas económicos grandes y me pareció que dentro de... se dijeron una serie de palabras de buena crianza, mucho mejor su intervención a mi juicio hoy día en La Moneda que la de ayer, que encontré que tuvo algunas cosas que, bueno, tal vez son propias de la celebración, particularmente con los presos de la revuelta y está mal pelado el chancho y ciertas cosas que, bueno, pueden ser propias del momento, pero me parece que hay que darle siempre la oportunidad y sobre todo una luna de miel, por corta que sea, al gobierno que entra. Así que desearle, sobre todo a un presidente entrante, que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a Chile.
Luciano, pensando en el futuro y en el rearme de la oposición, ustedes son Vamos Chile es la bancada más grande, evidentemente, y van a tener un rol importante ahí, pero está un poco ausente, no hay liderazgos claros. Hay gente que dice que de ese rol lo debiera tomar José Antonio Kast, otros dicen que no, que ni siquiera está muy claro si Republicano, el Partido Republicano, entra a la coalición de Chile Vamos. Ahí hay bastantes divisiones, sobre todo desde el partido que estás tú, que es Evópoli. ¿Cómo lo están planteando y cuál va a ser finalmente, para dónde están apuntando los liderazgos dentro de la coalición de oposición?
Bueno, claramente el liderazgo que tiene la coalición, una coalición que es gobierno hoy día, que Chile Vamos, estado en el presidente Piñera, por todos los eventos políticos a partir del 18 de octubre, obviamente eso se vio mermado con una fuerte presencia parlamentaria en el Congreso, que de alguna forma instauró lo que se llamó en su momento el parlamentarismo de facto, y en la práctica el presidente sobre esa base pierde mucho poder y por ende también parte de ese liderazgo que tenía, y ese liderazgo luego entra en una suerte de posta electoral en donde se van turnando los distintos candidatos que van o ganando las primarias o que van siendo impulsados por los partidos, hasta que finalmente el liderazgo de un sector que ya es más amplio y que no es propiamente Chile Vamos, sino que es Republicano, fue José Antonio Kast al final. Por ende, hacer ese análisis recién salido del horno electoral, el resultado de ayer, me parece que es algo prematuro, pero evidentemente que hay, primero, hay una voluntad de un grupo que ha trabajado unido, que ha sido gobierno, que con los ripios que tiene en la práctica ha logrado consensuar ciertas posiciones y que es capaz de instalar también un proyecto de alternativa para Chile, que es Chile Vamos, ¿verdad? Pretende Chile Vamos en las conversaciones primeras, y esto todavía en materia de análisis y de conversación en los distintos partidos, pretende mantenerse unida, pretende tener muy buenas relaciones con Republicanos, con los que obviamente va a haber que dialogar en el Congreso, pretende dialogar también con el Partido de la Gente, son elementos también que son bien importantes, son 6 diputados, ¿verdad? Y entiendo también que hay movimientos que Sebastián Sichel también estaría buscando agrupar a las personas de perfil social cristiano o liberal que apoyaban su candidatura también, y esperamos generar un poco lo que ha sido la vocación de Chile Vamos, tener una coalición más amplia durante la campaña, incluso con José Antonio Kast. Hubo apoyos de un mundo demócrata cristiano desencantado, quizás del mundo más de izquierda, más radicalizada, que se ha tomado el Congreso, y con el que también se pueden formar al final alianzas con las que se puede conversar y con las que evidentemente se puede pensar hacia adelante en formar alternativas. Esto en algún minuto va a haber que presentarle una alternativa que haga creíble también al país que aquellos que defendemos la idea de la libertad podemos tener un nuevo gobierno.
Y ahí hablo yo, porque la verdad es que estoy con problemas acá todavía.
¿Aló? ¿Aló? Se cruzó un...
perdón, no escuchaba bien.
¿Aló?
Sí, estamos con Luciano Brusco, que es senador electo por Santiago. Luciano, ¿tiene costos para Evópoli haber haberse puesto detrás de José Antonio Kast, porque para algunos ponen en duda esta agenda más liberal, esta agenda de centro, que pudieron haberse mantenido más al margen, como lo hizo quizás Sichel, o ustedes están convencidos que lo que hicieron era lo correcto?
A ver, mira, no hay mucha alternativa cuando tú tienes una elección de carácter binario. Tú tenías dos alternativas, o bajar los brazos, ¿verdad?, o sencillamente hacer campaña por un candidato que no era nuestro candidato, naturalmente. Nuestro candidato en primaria fue Briones, perdió, luego apoyamos a Sichel también lealmente, y luego, bueno, naturalmente que la alternativa con respecto a una coalición de izquierda, y nosotros sí somos un partido liberal, pero somos un partido que tiene un domicilio político, que es la centro-derecha. Este partido nació, yo soy uno de los fundadores del partido hacia el año 2012, ¿verdad?, tratando de precisamente buscar renovar un sector que la verdad que con los partidos tradicionales de la derecha nosotros nos parecía anquilosado. Ya ha dado también esa alternativa, ha podido pervivir, pero lógicamente la política tiene también una faz pragmática y sometido a una elección binaria, creo que no nos equivocamos en el apoyo. Evidentemente que, claro, si uno se pone extremadamente purista, uno dice, estamos hablando de un candidato conservador, qué duda cabe. Y los liberales y conservadores han tenido siempre este diálogo y esta disputa que es histórica. Pero creo que la opción de apoyar un candidato de izquierda, como era Gabriel Boric, y apoyar a José Antonio Kast, era la alternativa que podíamos tomar.
Luciano, hoy día el senador también por Santiago, Manuel José Sandón, se ofreció de alguna manera como puente para llegar a acuerdos con el nuevo gobierno, él como representante de la derecha, él es representante de la derecha más social, se le ha denominado la derecha social. ¿Usted cómo ve este ofrecimiento, y si cree que finalmente va a ser esa la derecha que va a comenzar a tomar el liderazgo, o una derecha más, quizás más moderna, más liberal, como la que representa Evópoli?
Bueno, hay que ver realmente qué es lo que sucede. Como te digo, saltar a conclusiones tan rápidamente, y además no sabía que se estaba abriendo un concurso para ofrecerse de puente, porque yo quiero ofrecerme también.
Me parece
interesante como alternativa. Pero mire, aquí más allá de la broma, acá lo importante es que efectivamente hay que tratar de ayudar a que el gobierno le vaya bien. Nosotros queremos ser una oposición constructiva, una oposición efectivamente que tienda puente, pero también queremos defender aquello que sentimos que también le hace bien al país, y también desde nuestra idea, desde la defensa de las personas, desde la idea de las economías libres, abiertas, desde la libertad también, y desde la primacía del individuo frente al Estado, de la defensa también de los manidos 30 años que han sido tan ignorados y tan desalentados desde ese mismo mundo que lo gobernó.
¿Aló?
Ups,
¿sí?
Luciano Cruzco, que está con nosotros, fue un minutito la onda de la comunicación, pero ya lo vamos a... debe estar en un túnel o algo así.
Claro, probable.
¿Tú también te inscribirías al concurso?
No.
¿No? ¿De puente?
No, es que yo no soy senadora.
No, pero una de esas...
No soy senadora. Yo no represento a nadie, Matías.
Una de
esas desinstitucionalizadas. Yo creo que tú tienes más arrastre. Yo no represento. Yo con suerte me represento a mí misma.
Como si no tengo barandas. ¿Qué voy a ofrecer? Puente, imagínate.
Con suerte me represento a mí misma.
Un amigo mío le hacía el puente cortado. No lo pasaba a nadie. Sí, pues.
Qué pesado.
Qué pesado.
¿Cómo le decían así? ¿Cómo era el amigo?
Pesado.
Era
más pesado. No pasaba.
¿Y era amigo? No tanto.
¿Luciano?
Sí, ahí está.
Se ahí fue volvió. Un momentito la onda.
Estoy metido en unos túneles, disculpen.
No, sí, así se nota. Luciano, lo que viene más relevante, probablemente estábamos en un año cargado de elecciones y se han ido terminando todas, ¿eh? Ya tenemos todos los resultados, que parecía interminable, un rosario de elecciones. Queda una, probablemente, si no me equivoco, que es una elección, más que nada, en los próximos meses, 6 meses, que es la del plebiscito de salida, que debería ser ¿en septiembre, por ahí?
Sí.
Pero ese es el gran tema de este año, aparte de la instalación del nuevo gobierno. Y la relación del gobierno con ella y el texto que nos tienen que ofrecer. Este nuevo escenario, ¿a ti te parece, dada tu experiencia política, que es un escenario mejor para que haya un texto más razonable, más dialogado y más conversado? ¿O te parece que el escenario presidencial que se ha generado para algunos va a generar más polarización y más aplanadora, por así decirlo, por parte de una izquierda que manda en la convención?
Mira, yo creo que si realmente Gabriel Boric tiene vocación de ser un factor de unión, de comunidad, de país, y efectivamente tratar de hacer el cambio de paradigma que él ofrece, él va a tener que tener una real vocación porque esta constitución no sea una constitución feble, finalmente que se modifique rápidamente con el gobierno que venga según las mayorías del momento, ¿verdad? Por eso las constituciones suelen tener quórum supramayoritario y no se cambian como se cambia, por ejemplo, una ley. Entonces me parece que él tiene una persona leída, yo tengo muy buena opinión en términos humanos, él me tocó compartir en la Comisión de Constitución durante 4 años con él, es una persona leída que tiene sentido de la historia, y me parece que si él es capaz de conseguir finalmente ese famoso anhelo que permitió que votara más de un 80%+ por la nueva constitución, que sea la casa de todos, ¿verdad? Que permita que sea una constitución de futuro, que mejore las condiciones estructurales del país, como él lo ha puesto, ¿verdad? Que le permita dar un salto al desarrollo y mejorar todos esos aspectos que él ha señalado que le parecen injustos de la constitución antigua. Bienvenido sea y espero que haga ese esfuerzo. Ahora, no es fácil cuando te toca ser gobierno y tener además que implementar estos cambios tan siderales. Yo creo mucho en el gradualismo y creo que hay ciertas tareas en las cuales uno se puede enfocar y hay que ver a dónde finalmente uno apunta con qué tareas sacamos adelante, porque lograrlo todo, hacer una reforma tributaria, sacar un sistema de pensiones nuevo, sacar una nueva constitución nueva, qué sé yo, terminar con el CAE, hacer transporte gratis, mejorar el sistema de salud, todo eso en 4 años, yo creo que es una tarea bastante difícil. Ahora, ojalá que lo pueda lograr, pero yo creo que hay que ser muy específico en abocarse a ciertas tareas que son hoy día fundamentales.
Luciano Cruzcoque, senador de Evópolis, muchísimas gracias por esta conversación en Duna.
Gracias, Luciano. Hasta
gracias,
luego.
Chao.
7:37 PM.
Estás en Duna.
Nada personal. No sé si son las coincidencias
de la vida,
pero hace 20 años, un 20 de noviembre de 2001, a las 19:37...
¿De noviembre o de diciembre?
De diciembre, dije de noviembre.
De noviembre.
Hace 20 años, exactamente a las 19:37, Fernando de la Rúa, entonces presidente de la Argentina, anunciaba la renuncia a la presidencia de la nación.
Y escapaba en helicóptero.
Y salía de la Casa Rosada en un helicóptero, con un rumbo desconocido en ese momento. Dejó firmada su renuncia, pero fue anunciada exactamente a esta hora.
Increíble, ¿eh? ¿Te acordás?
No solo me acuerdo. Tengo los sentimientos de haberlo vivido, pese a que fue a través de la radio.
Ah.
No lo viví.
No estaba allá,
pero tengo recuerdos exactos de estar pegado a una radio durante buena parte del día. Y lo recuerdo porque trabajaba en la revista Capital en su momento. Bien. Y había una celebración de Navidad en ese momento. Y yo me quedé adentro prácticamente. Estaba muy festivo todo y me quedé adentro mucho rato porque empezó el palpitar de una jornada muy violenta y muy sangrienta y muy desestabilizadora temprano. Eran las 2:00 PM y ya empezaban los ruidos de el crujido de un gobierno que caía. Y bueno, me quedé prácticamente todo el día pegado a una radio, escuchando con dificultades que había en ese momento, lo que sucedía, que Mitre, que Rivadavia, que distintas radios nacionales, escuchando, y se sentía, se palpitaba lo que estaba, la tensión de lo que estaba pasando, la ausencia de un presidente absolutamente, más bien, perdón, la ausencia de un presidente taciturno, sobrepasado absolutamente, ya no solo sobrepasado por las acciones de gobierno que no tenían efecto, sobrepasado por una violencia callejera que lo superó por lejos. El resultado de esa jornada da 39 personas asesinadas, muertas. Fue una violencia enorme. 39 personas murieron. Hay fotografías, hay testimonios, hay grabaciones de ese día, que fueron horribles, que fueron el desmadre total de la institucionalidad, porque es cuando tú ves a las fuerzas de seguridad y las fuerzas de policiales actuar de manera descomedida, claro, sí, desmesurada, destemplada totalmente. Y era porque ese gobierno no tenía cabeza ya. Hace muchos días que Fernando de la Rúa venía actuando desde el silencio, desde la ausencia, y no había liderazgo alguno. Esto viene precedido de la clásica, lamentable crisis político y económica, la crisis de deuda, que suele ser la crisis de los últimos 50 años de la Argentina, que derivó en el corralito. Primero hubo una crisis cambiaria, hubo un intento de caballo del presidente, sí, perdón, del ministro de Economía en ese momento, de la paridad cambiaria. Eso terminó colapsando, vino un corralito. Ese corralito llevó a la desesperación de una sociedad muy poco bancarizada. Pero así y todo, habían intentado generar confianza
en la bancarización. Y lo habían logrado, imagínate.
Claro, y la gente perdió buena parte. En esos momentos sentían que perdían todos sus ahorros, y la desesperación de pararse fuera de un banco para tratar de rescatar algo. Eso partió el corralito el 2 de diciembre. De ahí en adelante, cuesta abajo en la rodada. Nunca más apropiado.
Mejor dicho.
El tango, ¿no? Y llegó a este 20 de diciembre cuando, francamente, es tal el nivel, Josefina, yo no puedo olvidar, es tal el nivel de ¿Qué es lo que resume el final de esa caída, de ese crecimiento? Es el que se vayan todos. Porque no es de unos contra otros, no es que uno haga un golpe.
Son todos nada.
Se va el presidente porque no, nadie quiere a nadie. Y tanto es así que en los 6 días siguientes, Argentina tuvo 5 presidentes.
Rodríguez A.
Adolfo Rodríguez A, gobernador de San Luis, clásico. Sí. Ramón Puerta, Caamaño, Duhalde. Bueno, y de la Rúa, esos son 5. O sea, viene cada de la Rúa, viene Rodríguez A, Caamaño, Rodríguez Puerta y Duhalde.
Duhalde que se queda.
Y Duhalde que se queda y estabiliza el país. Y lo estabiliza hasta las elecciones del 2003, que
sale Kirchner. Néstor Kirchner.
Kirchner, sí, que pasa una segunda vuelta con 23%, por lo que recuerdo, que no sale primero. Primero sale Carlos Menem, que arruga y no va a la segunda vuelta.
Tiene razón, no va a la segunda vuelta.
Y ahí pasaron dos peronistas, uno de derecha, uno de izquierda, y todos se, para la oposición, en ese momento, porque este era radical de la Rúa, el que lo pudre todo es el que López Murphy, en ese momento era economista más de derecha, llega en tercer lugar, no pasa a la segunda vuelta, Menem se asusta de perder, no va a la segunda vuelta, y Argentina tuvo un mira qué importante son las segundas vueltas, que es lo que vimos nosotros ayer. La Argentina llega a tener un presidente, como era Néstor Kirchner, con un 20, me puedo equivocar, pero si no 23-24%, sin segunda vuelta, sin lo que obtiene ayer el presidente Boric, que es un 54%.
La legitimidad del cargo. Ahora, impresionante cómo Kirchner logra en todos esos años afianzar el poder y transformarse en una dinastía. Tía, sí, claro. Él y su mujer.
Desde entonces,
¿cómo lo logra con este 23%? Ya ha marcado toda la historia reciente de Argentina.
Una dinastía marcada. En un principio por estabilidad, ¿sí?, por progreso.
Exactamente. Después por la corrupción,
por los mismos problemas endémicos de la Argentina de siempre.
El totalitarismo, crisis, en muchos sentidos.
Crisis de deuda.
Sí.
Crisis de financiera. Sí. Default.
Poca transparencia, y una corrupción
desatada.
Sí, prácticas muy cuestionables.
Así que eso, 20 años, no es que no sean nada, porque
son buenos años.
Pero en la Argentina para muchos está en un lugar no exactamente igual, pero tampoco tan lejos. Una crónica que leí otro día que fuera muy emocionante decir, hemos aprendido poco los argentinos, decía. Hemos aprendido menos de lo que pensábamos que podíamos aprender después de una crisis tan profunda como la del 2001. Son las 7 de la tarde, 43 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Tenemos que
¿corte,
ir a
pausa menciones, o nos queda para otro temita? Usted dirá, pausa.
Sí.
Ah, bueno. Saludamos entonces a nuestros patrocinadores.
Por ¿Voy
favor.
Yo?
Sí,
por favor. Ya. El financiamiento de tu carrera no debe ser un impedimento para estudiar lo que quieres. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. Visita www.unaf.cl.
Te invito a seguir.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y nos vamos a un corte?
Ah, mira.
Sí.
Ya volvemos.
Pero no, antes dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Luego estaremos con más. Nada personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde con 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está Pablo Escobar con nosotros ya?
No. ¿Ah? No, no está Pablo Escobar con nosotros.
¿Por qué no está si yo esperaba escucharla? Porque tiene un tema interesante.
Sí, súper entretenido.
Es hacer la unión etaria, la unión generacional de mandatarios jóvenes.
Los millennials en el poder. ¿Y cómo les ha ido, además?
Claro, y algunos que ya llevan más tiempo, pero ¿millennial? ¿Cuál es la definición exacta de millennial?
Creo que del 83, 84.
Ah, ya, él es 86, él es 86, ¿no?
Sí. Ya. Es como, sí, Jacinda Ardern.
Sí, claro. ¿Justin Trudeau alcanza o no?
¿Alcanza ser millennial? No, yo creo que Justin Trudeau es de mi edad, fíjate.
Bueno, Bukele.
Bukele.
Sin duda, del cual hablamos.
Macron.
¿Quién más está en esa generación?
Hasta como...
Ahí está la Paula con el tema. Ya estábamos adelantándonos algo. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Paula.
Paula Escobar haciendo las conexiones.
Paula.
Ahí sí.
Ahora ahí,
sí,
Paula.
Ahí sí. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien. Oye, estamos abriendo la lista de exclusiva lista de jóvenes millennial que están a cargo de países del mundo. Ustedes ya habían empezado a hablar de algunos de los que son más famosos.
¿Y Trudeau alcanza ese millennial, no?
No alcanza. No. Y fíjate tú que aquí además hay como un corte, porque en el fondo son gente de menos de 40 definitivamente, pero tampoco Gabriel Boric, si bien es el presidente más joven de nuestra historia, no es el que ha sido presidente más joven. De hecho, el presidente de San Marino, ya como Simoncini, tiene 27 años.
Y ¿27?
Es el jefe, 27. Y el jefe de funciones de menor edad del planeta, ¿ya? Él es licenciado en farmacia, un político socialista, y está en funciones desde el primero de octubre. Ahora San Marino digamos, sí,
igual, que chiquitito, no tiene tanto desafío.
Un país de 61 kilómetros cuadrados, sí, ya, sí. Como,
tampoco ya. Está tan complicado.
Sí. Después hay otra ola de personas que yo no creo que sean como para nombrarlas tanto, porque son presidentes de Mali y de Chad, que son militares, que son de 38 y de 37 respectivamente, que en realidad son coroneles de ejército que llevan que son como presidentes transicionales, ¿ya? Yeah. Entonces yo diría como que no se puede asimilar una persona que es un militar a cargo de una transición, digamos, que está ejerciendo transitoriamente el poder ejecutivo, con el fenómeno que son mandatarios electos y electas millennial, ¿no? O sea, es como otra historia. Y tampoco voy a nombrar, o sea, solo una pasada por Kim Jong-un, que se supone que tiene menos de 40, el mandatario de Corea del Norte, o el dictador de Corea del Norte, pero nadie sabe tampoco.
Acaba de cumplir una década en el poder, ayer,
claro,
creo.
Y es tan indeterminado todo lo que pasa en Corea del Norte que tampoco se sabe la edad que tiene. Así que se supone que tiene 37.
Es muy amigo de Matías, así que ojo ahí.
No, amigo, le tengo gran admiración, que es distinto.
Eso
es muy distinto.
Oye, pero sí, ¿saben con qué se puede comparar? Y de hecho que es un símil que con personas que he hablado de afuera hoy día han hecho harto, es con las mejores, digamos, que es Sanna Marin, que es la presidenta de Finlandia, y Jacinda Ardern. Jacinda llegó al poder a los 37 años y Sanna Marin llegó al poder a los 34 años, en 2019, ¿ya? O sea, están totalmente en la misma edad en la cual Gabriel Boric se va a convertir en el presidente en ejercicio, hoy día nuestro presidente electo, ¿ya? Pero ellas están en la edad, digamos, y hay una cierta orientación hacia políticas sociales que podríamos pensar que hay ahí una afinidad, digamos, natural que tendrá que quizás se reflejará cuando se junten en grandes cumbres, yo no sé, pues todas estas cosas también, a mí me imagino que es como cuando empezaron a ver mujeres mandatarias, que obviamente era como todo el foco puesto en si se juntaban, de qué conversaban.
Es que
si
más entretenido también, pues tienen más temas.
Obvio, sí.
Oye, pero yo creo que lo más importante, Paula, y yo lo comentaba a la hora de almuerzo con mis hijos, que hay algunos millennials, otros, no son millennials, pero son que algunos universitarios, son más chicos, decirle qué increíble es que ustedes van a tener un presidente que entiende mucho más sus códigos de lenguaje que lo que cualquier presidente puede tener.
Claro,
exactamente.
No es que les vaya, esto no se trata de darle en el gusto a nadie, pero cuando las decisiones pasan por un cableado distinto.
Hay una cosmovisión.
Y esto tiene que ver no solamente con los cabros más jóvenes, sino que es importante que calza en un mundo que está cambiando muy rápido. Por la tecnología. Entonces, es importante que una persona de 35 años es más nativa en lo digital y en el mundo moderno. Eso es potente.
Matías, tan así es que cuando entrevisté al presidente Lago hace un par de semanas, y ustedes también le hicieron una muy buena entrevista en Duna, él decía, a propósito de Gabriel Boric, decía, oye, pero si esto es lo que está pasando en el mundo, hay que ver a Sanna Marin, lo que está pasando en Finlandia, que además es una mandataria que alcanzó, escuchen esto, el 85% de popularidad durante la pandemia, 85. O sea, claramente que en el fondo, igual que Jacinda, tienen muy buena llegada con la gente y muy buena prensa internacional. Son como figuras, en el fondo, que los medios quieren cubrir mucho.
Sí.
Y que decía él, como él está en el fondo, habla tanto de esta nueva era digital, también obviamente se habla en todas partes de la cuarta revolución industrial, son personas que han, en el fondo, dialogan con toda esta nueva era de una manera completamente distinta de quienes no son nativos digitales y quienes pertenecemos a las otras generaciones. Eso desde luego, digamos, la comprensión de la política y la sociedad y la participación de la sociedad completa en la era digital versus en la era análoga, ¿no? Es como completamente diferente. Oye, y algo interesante también de Sanna Marin que estuve leyendo de ella, porque fue muy cubierta, digamos, ella, o sea, en el fondo partió el 2019, hubo muchos reportajes sobre ella, porque además su gobierno está liderado por 5 mujeres, o sea, fue también como una foto muy impresionante, sí, en ese sentido, bueno, de que era como un gobierno totalmente femenino. Y ella venía de una vida bastante dura, con una en el fondo un papá de alcohólico, con una madre que se separó de él, y luego constituyó una pareja del mismo sexo. Entonces ella es hija de una pareja, digamos, de una pareja del mismo sexo, de dos mujeres lesbianas, por lo tanto ella también siempre tuvo como una crianza muy abierta a la diversidad, digamos, como parte de su vida, no como algo de en lo cual ella ha tenido que pensar filosóficamente, ¿no? Ella es una política de centro izquierda, pertenece al Partido Socialdemócrata. Y Sana Marín, fíjense ustedes que cuando, bueno, trabajaba de cajera, de distintas cosas, de vendedora, hasta que como que empezó a engancharse en la política y empezó a irle bien, fue ministra y luego asumió el poder de una manera, pero completamente sin precedente por la edad en su país. Y fíjense que ella, cosas que son interesantes, se casó estando siendo ya presidenta, tiene una hijita que se llama Emma y se casó con su novio de hace mucho tiempo, digamos, durante el mandato, lo cual era todo como una cosa bastante diferente de lo habitual.
¿Se casara, ¿no?, con Irina, dices tú?
Pero que es algo que puede pasar, sí, ¿no? Como, y que también son como mundo, claro, son personas que no están casadas, puede que se casen.
Se puede casar, pero el día alguien me comentaba que sería, no sé si sería la primera vez, no sé, para la que, por ejemplo, de que a 4 años fueran padres, por ejemplo.
Sí, pues podría ser.
Imagínate que nació una guaguita ahí. Yo no sé si
es bien bonita la Irina.
Oye, pero espera, yo no sé si en la historia, cuando los presidentes eran mucho más jóvenes, el siglo XIX, ponte tú, no sé si nació algún hijo de un presidente en ejercicio.
No sé, sería interesante, porque además acuérdate que antes vivían en La Moneda. Sí, no, interesante también.
Epa, no descartes de que pase eso, ¿no?
Pero claro.
No, es que me estuvieron comentando que es una opción.
¿Pronta?
Pero claro.
O sea, ¿de aquí a meses?
No, que,
oye, y también, ¿sabes por qué, Matías y José? Porque también estos jóvenes en el poder, digamos, estoy hablando de los jóvenes, las jóvenes en general, Jacinda, Sana, Mari, en esa onda de gente, como que quieren vivir una vida muy natural. Acuérdense de Jacinda, iba con la guagua, la llevaba, la amamantaba, mostraba mucho, usa mucho las redes sociales para mostrar una vida normal, como que una horizontalidad, digamos, ¿no?
Sí, los niños son simpáticos, los de la...
Claro, como decir, somos personas comunes y corrientes que quieren usar, comentaba hoy día el hermano de Gabriel Boric, Simón Boric, el periodista que trabaja en la Universidad de Chile, decía que quizás va a querer andar en metro. Claro, son cosas que en el fondo tiene que pensar, o decía él que quería vivir en Recoleta, o en San Miguel, o creo que era por ahí, como decir que vivía una vida normal, pero claro, también son las condiciones de seguridad que imponen a un presidente cosas diferentes de las que quisieran, pero en general ella Sana Marina ha tratado de vivir de la vida lo más normal posible, de ser una ciudadana igual a las otras, muy sencilla, muy natural, como que, por ejemplo, contaba en un reportaje de la ABC que le preguntan, bueno, ¿cómo se prepara para esta conferencia de prensa muy importante que tenía? Y decía, mira, en realidad yo voy respondiendo naturalmente lo que me preguntan, como que no estoy como pauteada de antes, por decir, y va respondiendo con una cierta naturalidad.
Sí. Oye, y Emmanuel Macron, cual, ¿no? Tampoco, no
Emmanuel
no
Macron, Emmanuel Macron tenía 39, creo que cuando asumió, sí, creo que sí. Así que también es joven, pero no tan joven, ¿no? O sea, es que la juventud, estamos hablando acá de, en el fondo, en la que más. Ahora, había otro, Sebastián Kars, de 31 años, canciller de Austria, que renunció por los Pandora Papers. Así que también es otro que se perdió. Y tenemos a Nayib Bukele, de El Salvador, que tiene 40. Pero, claro, ya 40 y tanto. Había otro, por ejemplo, cuando asumió Tony Blair, creo que tenía entre 40 o 42 años. Tampoco es tanta la diferencia, ¿no? Si pensamos.
En Chile no podría, haber uno más joven, porque Gabriel Boric está en el límite de edad.
En el límite.
De hecho, sus compañeros de ruta no lo cumplían.
Sí, pues Giorgio no podría, por ejemplo, no habría podido ser
candidato. Claro.
Exacto. Me acuerdo que le preguntamos una vez en una entrevista y para esta, digamos, no podía porque tenía ese impedimento.
No llegaba, claro.
Y bueno, Sana Marín hizo lo más importante de su gobierno es que hizo un programa de igualdad de gobierno que incluye políticas para alentar a los padres a compartir equitativamente las responsabilidades del cuidado de los niños, o sea, corresponsabilidad, para terminar la violencia doméstica, cerrar la brecha salarial y mejorar los resultados educativos de los menores de entornos más pobres y familias de inmigrantes, lo cual también son políticas muy clásicas de la socialdemocracia y del estado de bienestar versión actual, digamos, la temprana infancia, una educación de calidad y accesible para todos desde el principio, digamos, sobre todo de 1 a 3 años, y también una política de cuidado con los migrantes, ¿no? De ver de qué manera se van integrando a la sociedad. Ella y Jacinda son las mujeres y ahí yo no sé si el factor de ser mujer o millennial que pegó más, pero son de las líderes mejor evaluadas durante la pandemia por lejos, en que básicamente hizo cuarentena, cerró el país, pero les dio digamos las herramientas económicas para que se mantuvieran. Y ha tenido un solo controversia grande Sana Marín, digamos, digo yo, ha tenido varias, pero esta yo creo que es la más importante, que fue cuando fueron las protestas globales de Black Lives Matter, que algunos finlandeses de ascendencia afroamericana decían que el plan de igualdad de ella abordaba la desigualdad, pero no el racismo, que había mucho racismo en Finlandia, no no visto, y que finalmente igual eran 5 mujeres blancas las que estaban y educadas, digamos, a cargo del país. Ella insistió en que sí incluía esto, pero ese fue un tema que la, digamos, que la complicó un poco más.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Hasta el miércoles. Chao,
gracias, chao, Paula. Gracias. Hasta el miércoles. Chao.
Nos vamos. Queda un minuto para las 8. Ya viene Terapia Chilense. Vamos a escuchar a Héctor y Arturo.
Y Andrés también.
¿Está Andrés hoy día? Sí. No sé con quién está acompañado. Sí, Andrés Benítez. Para saber cómo analizan el triunfo de Gabriel Boric de ayer. Que tengas un buen resto de día y una muy buena semana.
Tú también. Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Chao.